de inseguridad. Ayer se dio el vamos al plan Calles Sin Violencia por parte del gobierno en la comuna de Santiago, que se va a aplicar a más de 40 comunas en diferentes puntos del país. Queremos hablar de esto y más con el alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina, quien tenemos ya en la línea telefónica. Hola, alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, Rodrigo, muy buenos días.
¿Cómo está? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, gracias.
Qué bueno. Oiga, yo decía, el vamos ayer se dio a este plan. Se supone que su comuna parte en mayo. ¿Tiene claro el día?
Mire, la verdad es que hoy tenemos un primer operativo que ha sido coordinado desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, en conjunto con Carabineros, PDI, Municipio, también Transporte, y al parecer podría integrarse Senda, y es parte de lo que ya se está trabajando.
¿Es el plan Estado presente, ¿no?
No, el Estado presente, lo que se nos indicó a nosotros, que tiene que ver más con inversión en prevención,
¿ya?
Que se articula a través de prevención del delito y también de la subdere, y va dirigido a 120 comunas. Y de alguna manera es, yo creo, darle un poco de continuidad a lo que se viene trabajando ya en prevención hace tantos años. En realidad, el tema de iluminar mejor los espacios.
¿Qué es lo que han hecho algunos municipios, no?
¿Perdón?
¿Qué es lo que están haciendo algunos municipios? No todos, por cierto.
Sí, claro. Hay muchos municipios del país, y aquí también hay que reconocer que se ha hecho, más allá del color político del gobierno de turno, un trabajo importante con proyectos de prevención. De hecho, por ejemplo, para decirlo en concreto, para que la gente entienda, hay alarmas comunitarias que se instalan a veces en conjunto con fondos que son municipales, del gobierno regional por una parte, pero también fondos provenientes de algunas de estas subsecretarías, ya particularmente prevención del delito y subdere, que son las que más se coordinan con el nivel municipal. Entonces, eso también en conjunto con mejoramiento de espacios públicos, iluminación. Hay grandes esfuerzos municipales, claro. Habemos municipios que hemos priorizado el tema de la seguridad. En el caso de Puente Alto, por ejemplo, instalamos módulos de seguridad, compramos camionetas, motos, y adoptamos, por decirlo de alguna manera, un rol mucho más activo en el territorio, ya en las distintas zonas de la comuna. En los módulos, de hecho, tuvimos que blindarlos, porque el primer módulo que instalamos ya hace algunos años atrás, el primer día sufrió un ataque con 6 balazos, y obviamente tenemos que darle seguridad a los funcionarios que trabajan en el lugar, y por eso también es importante esto, conectarlo con lo que sucedió hoy día. Un funcionario de Seguridad Municipal de Macul,
sí,
que termina siendo apuñalado
varias veces, está, ¿no?
Sí, que está en riesgo vital, también nos llama nuevamente a pedir la necesidad, ¿no es cierto?, plantearla nuevamente, de que a los funcionarios municipales se les dote de más herramientas para poder garantizar su integridad física en el caso de estar acudiendo a algún llamado de la ciudadanía.
Alcalde, entonces usted no tiene claro cuándo parte el plan Calle Sin Violencia en su comuna.
No sé, el plan Calle Sin Violencia se supone que hoy día, con este operativo que yo le estaba indicando,
¿sí?,
es el puntapié inicial.
Ya.
Tenemos una reunión de stop. Esto es el sistema táctico operativo policial que Carabineros mensualmente, en conjunto con los municipios, la fiscalía, las delegaciones respectivas y otras instituciones, entrega información con relación al estado de avance de lo sucedido durante el mes. Lo digo porque a veces hablar mucho con las siglas hace muy difícil para la gente comprender de qué estamos hablando, pero tenemos hoy día esa reunión a las 10, sí, donde esperamos que también la delegación pueda entregarnos más información con relación a la instalación definitiva de este plan.
Ahora, esto debiera traducirse, alcalde Codina, debiera traducirse, digo, en que, por ejemplo, hubiera en las calles un mayor incremento de la presencia y también de la actividad policial. ¿Le han dicho algo de eso al respecto? ¿Usted cree que va a ser? Y la pregunta que quería hacerle también es, ¿usted va a contar su comuna con carabineros extras cuando se inicie este plan de manera más formal?
Mira, a mí me parece, Rodrigo, que para concretar el plan es evidente que no se debiera poder hacer con la misma cantidad de carabineros,
¿ya?,
que tenemos hoy día, porque por algo se supone que es un plan adicional. Por lo tanto, estamos todos expectantes a que obviamente se nos informe de qué manera se va a implementar, se va a desarrollar. Nos interesa también establecer algunos mecanismos de evaluación, incluso esto lo han dicho algunos expertos, por ejemplo, el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, que ha estado también monitoreando todos los detalles del plan, y para nosotros es muy importante, obviamente, que los municipios estén desde cerca fiscalizando, pero también colaborando, tratando de que esto en definitiva llegue a la gente y también la ciudadanía entienda que los municipios, más allá de cualquier diferencia ideológico-política puntual que pueda existir con el gobierno de turno, finalmente nos asociamos con el gobierno, trabajamos codo a codo, porque lo que más nos interesa es proteger a la gente.
Bueno, da la impresión, alcalde Codina, que la información que usted maneja o que la que entrega, por ejemplo, desde el gobierno central no es la más... el canal de comunicación a lo mejor no está funcionando, pero no lo digo de manera peyorativa, a lo mejor es una parte de la estrategia de que se vaya implementando esto de a poco, pero lo que ha ocurrido es que hay algunos alcaldes que están molestos porque no fueron incluidos en la primera lista, otros que dicen, bueno, la información que tengo es muy poca, es escasa. ¿De qué lado está usted? ¿De apoyar este proyecto de ley, de darle la posibilidad de que funcione, o está del otro lado de los que han criticado, de que están molestos porque no fueron incluidos, o que ven que hay poca información al respecto?
Mire, yo creo que es natural que haya molestia en parte, sobre todo de alcaldes que no han sido consideradas sus comunas. No obstante, creo que uno tiene que ponerse, obviamente, a trabajar por la gente, más que estar buscando detalles y problemas del plan en su implementación. Creo que lo que hay que hacer es justamente, una vez identificadas esas falencias, a través de los conductos que corresponde, a hacer saber qué es lo que consideramos que es importante corregir, y ojalá que también tengamos eco en el gobierno. Lo que le quiero decir con eso es que es evidente que un plan que se está instalando y que tiene que ver con un tema tan sensible como la delincuencia puede ser perfectible, y por ello creo que es fundamental que tengamos mecanismos de control, pero también mecanismos de evaluación que nos permitan, obviamente, solicitarle al gobierno correcciones del plan. Pero creo que todos debiéramos plegarnos a apoyar una iniciativa que hasta el momento, lo que yo entiendo, que la intención del gobierno es mejorar la fiscalización, sobre todo estamos hablando del tema de armas, que a mí me parece fundamental, mejorar la efectividad penal, en la persecución penal, y ahí lo que habría que hacer sí es preguntarle, por ejemplo, al Ministerio Público y a la Fiscalía, si es que se está concretando los anuncios que el gobierno ha hecho, ¿me entiendes? Pero ahí ya son ellos los que van a tener que entregar esa información. Pero yo creo que tenemos que dar un paso hacia adelante, y evitar que cada anuncio que haga el gobierno se genere una andanada de puras críticas, claro. ¿Me entiendes? O sea, yo sé que hay cosas que corregir, por cierto, que creo que es así. Me hubiera gustado que el plan se hubiera informado de una manera más prístina, ¿me entiendes? Con mayor asertividad, pero hemos visto que a lo largo de la semana se ha ido aclarando, y a mí lo que me interesa es que veo disponibilidad para poder mejorar las fiscalizaciones, que me parece fundamental, y en el caso de Puente Alto, una de las cosas que hemos exigido es que se cumpla el compromiso adquirido durante el año pasado para hacer un ataque frontal al comercio mayorista, que muchas veces está vendiendo cosas robadas en el centro de la comuna y que está afectando el funcionamiento del comercio que paga impuestos, del comercio establecido, y también la circulación de las vecinas y vecinos en un sector que es tradicional, que es histórico, que es el casco histórico de Puente Alto.
Ya quiero ir a lo que usted está haciendo en Puente Alto, pero antes de eso, ¿usted le llamó la atención que una comuna que tuvo que suspender clases por un narco funeral, como es la de Pedro Aguirre Cierta, no estuviera en la lista del plan Calle Sin Violencia?
Claro, sí, me sorprende, pero a la vez también creo que estamos frente a un problema que, si bien es cierto, como usted me escucha, yo valoro el plan Calle Sin Violencia, sí, y creo que tenemos que apoyar. No se va a solucionar el problema de la delincuencia en nuestro país si no hacemos un ataque al problema de fondo, que es el sistema garantista que ha sembrado impunidad. Ese sistema garantista tiene a los narcos haciendo estas verdaderas fiestas de narcofunerales, y a las familias escondiendo a los niños, y eso demuestra un estado muy débil en el combate a la delincuencia, y por eso yo creo que aquí lo que hay que partir haciendo es terminar con este garantismo perverso, que lo que ha hecho es darle tantos derechos a los delincuentes y se ha olvidado los derechos humanos de las verdaderas víctimas, que son la gente honesta y trabajadora que quiere sacar adelante a sus niños, a su familia todos los días.
Usted lo mencionó la pasada, pero en algún momento, alcalde Godina, usted dijo que iba a pedir información a la fiscalía respecto sobre narcocasas en su comuna. ¿Recibió esos antecedentes?
Sí, lo hemos solicitado, y la fiscalía nos va a remitir los antecedentes. Tenemos también una reunión con el fiscal, no recuerdo si es la próxima semana, pero es un tema que hay que analizarlo con seriedad también y tratar de generar algo de evidencia para ver cuál fue el impacto efectivo de lo realizado en la Florida.
Eso quería preguntarle usted, con lo que ha podido conocer, ¿con qué sensación se queda lo que ha podido masticar de esta política, alcalde Codina? ¿Puede realmente ser efectiva, por ejemplo, para el combate contra el narcotráfico?
Mire, para mí es muy importante, como le digo, conocer un poco más de evidencia al respecto, pero sí hay que valorar que lo realizado creo que puso en el tapete nuevamente la necesidad de darle urgencia al combate al narcotráfico. El narcotráfico se ha tomado el territorio en distintos lugares a través de dos herramientas, fundamentalmente comprar voluntades a través de la corrupción, o derechamente la extorsión y la amenaza, ¿ya? El miedo, sembrar el miedo. Y yo creo que van a usar el trampolín de ya tener un pie puesto en el territorio para tratar de tomarse la institucionalidad a través de los mismos dos medios, tanto la corrupción como la extorsión. Por lo tanto, creo que para nosotros obviamente es importante información objetiva que nos permita evaluar bien cuál es el impacto, pero creo que cumplió una función sumamente gravitante, que es haber puesto en el tapete nuevamente la necesidad de enfrentar con fuerza al narco, que es uno de los temas en que Chile está al debe.
Estamos conversando con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Usted me decía al inicio de esta conversación, alcalde, que hay que prolongar, por cierto, lo que está haciendo el gobierno central y lo que hacen los municipios. Entiendo que usted además tiene implementado talleres en los colegios. ¿Cuánto ayuda esa política y de qué manera ayuda para que se eviten situaciones, por ejemplo, de que los menores puedan estar enfrentados a situaciones de criminalidad o violencia?
Mire, eso desde mi punto de vista y según todos los datos que manejamos, ¿sí?, ayuda muchísimo. Nosotros en la comuna, si usted observa las cifras de deserción escolar en tasa, han sido inferiores a las que tienen otras comunas donde no se han implementado programas como la extensión horaria, que otros lo conocen como el after school. Nosotros lo instalamos en el 100% de los establecimientos públicos, ya, es decir, los municipales, brindándole oportunidades en el desarrollo artístico, deportivo, cultural, también temas de robótica, ¿me entiende? O sea, puras cosas interesantes, porque sí, la idea es motivar a los niños, niñas y adolescentes que se queden en los colegios, que después de las 3 de la tarde no estén a merced de malas influencias o gente que los quiere llevar justamente a involucrarse en la carrera criminal, ¿ya? Y yo creo que eso es fundamental. No podemos solamente hablar de mano dura, que por cierto creo que es fundamental. O sea, creo que es evidente que en Chile no salimos de esto si no cambiamos el sistema garantista y ponemos más mano dura, pero también esto debe ir acompañado de una mano cariñosa del Estado, sobre todo generando alternativas para que los niños, niñas y adolescentes tengan un crecimiento amplio en distintos ámbitos y que no se trate solo de entregar instrucción, entiéndase lenguaje y matemática. El mundo es mucho más diverso que eso y creo que la educación pública hoy día está al debe y también la educación particular y particular subvencionada. En muchos lugares he visto que no se generan estos programas y me tienen muy preocupado, porque nosotros debemos facilitar el crecimiento de los sueños en los niños y lamentablemente creo que no está siendo de esa manera.
Así ¿Y lo ha hablado, si lo ha propuesto al Ministerio de Educación? Eso le iba a preguntar, ¿lo ha hablado con el ministro? ¿Se lo ha planteado esta política?
Este es un tema que venimos planteando hace rato, lo he planteado en La Moneda, lo he planteado a distintas autoridades del ministerio, y a mí me preocupa de verdad que, por ejemplo, la prioridad del Ministerio de Educación sea una agenda que entiendo que es importante, ¿no es cierto?, que es la de la educación sexual, pero creo que es evidente que debemos mejorar la calidad en la educación y ampliarle el rango de desarrollo y de oportunidades a todos los niños, niñas y adolescentes. Entonces, junto con educar, obviamente, en el tema sexual, que evidentemente en el mundo que estamos viviendo es fundamental, creo que es todavía más importante que los colegios de verdad sean primero espacios cariñosos, afectuosos, que ataquemos el bullying, que ataquemos el problema de convivencia escolar. Estamos viendo todas las semanas establecimientos donde hay enfrentamientos, agresiones, hay un tema con el uso de las redes sociales, el ciberbullying. Entonces son muchas las preocupaciones y siento que de alguna manera el Ministerio de Educación está un poco ausente de estos debates y solamente sale cuando hay algún tema más bien de carácter valórico, y eso me tiene sumamente preocupado.
¿Y no lo ha conversado con el ministro?
No he tenido reuniones en el último tiempo con él.
Ya. Pero la ha pedido, me imagino.
Sí, está solicitado y espero que nos podamos reunir, pero este es un tema también que lo he planteado, como le digo, al más alto nivel en La Moneda, ¿eh? Incluso cuando tuvimos la reunión con el subsecretario Monsalve, también Prevención del Delito y Sudere, es el tema que planteé, el tema que yo planteé, entendiendo que es necesaria la mano dura y terminar con el garantismo, también dije, si no hacemos algo en los colegios, no nos quejemos después de que el narco tenga ya el campo fértil para poder manipular y utilizar a los niños, niñas y adolescentes tratando de involucrarlo en la carrera criminal.
Siento que
ataquemos esto dándoles oportunidades y haciendo que sea más atractivo para ellos permanecer en los colegios, sobre todo si sus padres trabajan después de las 3 de la tarde.
¿Siente que está ausente el ministro de Educación de este tipo de política?
Sí, sí, yo siento que el ministerio debiera asumir un rol mucho más gravitante, con una política clara, para brindar en los colegios, obviamente, un espacio acogedor, cariñoso, de desarrollo, que sea pleno en distintos ámbitos. Por ejemplo, creo que el ministerio podría, a través de la SEP, la Subvención Especial Preferencial, o la FAEP, que es la orientada al Fondo de Apoyo a la Educación, colocar prioridades para que los sostenedores, no solamente los públicos, sino también los particulares y particulares subvencionados, generen talleres, como yo le decía, de after school o de extensión horaria, y eso pasa solamente porque el ministerio coloque prioridades en su agenda anual.
Así es.
Entonces, tampoco tiene que haber un cambio de ley, a eso voy, ¿me entiendes? Si esto también necesita voluntades, pero necesita involucrarse en los problemas y tratar de solucionarlos rápidamente.
El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, conversando esta mañana con Duna. Gracias, alcalde. Suerte para todo lo que viene.
Un gran abrazo.
Abrazo.
Un buen día.
Igual.